Ana Botella todavía no era alcaldesa de Madrid cuando un 15 de diciembre se comprometió a venir a este programa.
Pues yo me comprometo, ya sé que la radio se graba, me comprometo con usted a ir a su programa un día allí a la radio.
Bueno, quizá tengamos que llamarla la semana que viene por otro motivo.
Bueno, el año que la semana que viene es Nochebuena.
Hoy, asentada en la Alcaldía de Madrid y con una agenda que echa humo y con muchos temas abiertos relacionados con la vida municipal, hoy, esta tarde, Ana Botella contesta las preguntas de La Ventana de Madrid. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Algo más de dos meses de trabajo con el bastón de mando en Cibeles y muchos temas abiertos. La contaminación como asignatura pendiente, la deuda y la crisis como el gran reto o la ilusión del proyecto Madrid 2020 que estos días comparte protagonismo con otra carrera por el negocio del juego, pero desde luego mucho menos deportiva. Enseguida le vamos a preguntar a Ana Botella por la marcha de las negociaciones del proyecto Eurovegas y por algunas diferencias que mantiene el ayuntamiento con la comunidad en torno a la resolución del conflicto de la Cañada Real. Y es que en Cibeles tienen claro que la solución pasa también por dar una salida al poblado del Gallinero y no dejarlo al margen de las negociaciones que la Puerta del Sol va a iniciar con los vecinos y los ayuntamientos afectados. Pero antes de nada vamos a resumir el resto de noticias de este martes. Hoy le robamos un poquito de tiempo a este tramo informativo que arranca con la última hora sobre ese debate entre Tomás Gómez y Pilar Sánchez Acera que tendrá lugar mañana aquí en la SER tras la aceptación de la invitación por ambos candidatos y remitidas y acordadas ya las condiciones de ese cara a cara. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El debate será grabado a media tarde, tendrá una duración aproximada de 45 minutos y será emitido a partir de las 7 en este programa de La Ventana de Madrid. Habrá una intervención inicial de 2 minutos por parte de cada candidato y seguirán luego 4 bloques temáticos por espacio de 12 minutos cada uno. Hablarán de economía y empleo, política social y servicios públicos, Madrid del futuro y modelo de partido. El debate acabará con una intervención final de otros 2 minutos. Las intervenciones las iniciará Gómez y las cerrará Sánchez Acera, tal y como han acordado mediante sorteo. Tomás Gómez destaca la importancia de que sea el PSM el que vuelva a marcar el rumbo y advierte de que a partir de ahora nadie podrá negarse ya a debatir.
Estoy convencido que, si bien somos el primer lugar de España en el que se produce un debate de estas características y, por lo tanto, orgullo de ser socialista madrileño, a partir de este momento nadie volverá a negar un debate en ningún ámbito, ni en ningún ámbito territorial, ni tampoco en el ámbito federal de mi partido. Siempre nos toca a los madrileños ir rompiendo techos de cristal, siempre nos toca ser punta de lanza en la profundización del debate y de la democracia, y por lo tanto orgullo de socialismo madrileño y marcando nueva pauta.
Pilar Sánchez Acera acepta el debate, recuerda que fue ella la que lanzó el reto, pero denuncia la imposición del formato por parte de la dirección del PSM.
Sorprende mucho que se quiera hacer en un espacio cerrado y no en un espacio abierto a los militantes, que es lo que nosotros estamos proponiendo, y donde creo que se debe celebrar como una asamblea, donde los dos candidatos debatamos con tranquilidad y con los principios democráticos. Yo recuerdo a Tomás Gómez ofrecerme a Carmen Chacón y a Rubalcaba la propia sede del PSM, ¿no? Nos acordamos todos. Bueno, parece que para él no quiere la sede del PSM, pero bien, no pasa nada.
Además del debate, es una tarde también de números. Después de que Esperanza Aguirre haya dado por hecho que habrá que volver a ajustar el déficit de la comunidad, pese a su compromiso de no gastar más de lo que se ingresara y de que Madrid haya sido la única región que ha cumplido el déficit previsto, la bajada de ingresos obligará al gobierno a hacer algunos ajustes en forma de nuevos recortes.
Y es muy probable que, debido a la bajada de los ingresos en el último cuatrimestre del año, todavía haya que hacer ajustes.
La oposición, en cambio, habla de facturas falsas y de engaño. Tomás Gómez, secretario general del PSOE.
Deuda oculta en la Comunidad de Madrid, déficit oculto, maquillaje y engaño en las cifras, y a pesar de todo eso, una comunidad que se ha ido el año pasado en más de 2.390 millones de euros con respecto a la previsión que hacía el propio gobierno de la señora Aguirre.
Esperanza Aguirre, por cierto, que estará mañana junto a nuestra invitada de esta tarde, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la inauguración oficial de la nueva sede del Colegio Oficial de Arquitectos en la calle de Hortaleza. Al acto asistirá también el exalcalde de Madrid, ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que fue el que firmó en su día el acuerdo para remodelar el edificio de las antiguas Escuelas Pías de San Antón, la nueva casa de los arquitectos madrileños Javier, que le ha costado al colegio 37 millones de euros.
Gracias, Felipe. Área de servicio. Vamos a actualizar en breve la situación en las carreteras y vamos a arrancar antes por el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Cuando al pronóstico del tiempo, sepan que se anuncian cambios, especialmente a partir del próximo jueves ya en el pronóstico. Hasta entonces, calor casi primaveral. Nos lo va a contar Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes. Parece que tenemos alguna comunicación o algún problema con la comunicación con Florenci Rey. Bueno, en cualquier caso, enseguida recuperamos esa comunicación. Vamos antes hasta la DGT. Situación en las carreteras, vía de acceso y salida en la región. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura. Se ha producido un accidente justo ya en el límite con la provincia de Toledo, en la zona de Valmojado, kilómetro 37. Acaba de ser retirado ya el vehículo, uno de los vehículos implicados en ese accidente. Ya está limpia la calzada, pero hay una retención de unos 2 o 3 kilómetros. Antes hay otros 2 kilómetros en Móstoles y también circulación lenta cerca de Campamento. Por otro accidente, en la M40, dificultades a la altura del acceso a esa carretera de Extremadura. Los conductores que vienen desde Pozuelo se van a encontrar con retenciones en un tramo de un par de kilómetros, porque en el kilómetro 32, como decimos, muy cerca del acceso a esa carretera de Extremadura, hay cortado uno de los carriles. Como decimos, esa retención también poco habitual. Al margen de esto, lo habitual a estas horas, también en la M40, algunas dificultades en Coslada desde el este de la Pineda, sentido carretera de Valencia. Quedan problemas en la 1, en la de Burgos, en la entrada a la capital, en la Cuesta de los Dominicos, en la 6, en la carretera de La Coruña, a la altura de Majadahonda, en ambos sentidos, y en la 2, en la de Barcelona, en la entrada a Madrid, en Canillejas.
Y en el centro, pantallas del Ayuntamiento, situación en las calles y en la M30. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en la M30 es donde más se nota el tráfico de hora punta, con diversas incidencias que se han producido a lo largo de las últimas horas, que han complicado algo más la circulación. Destacamos los recorridos desde Costa Rica al Puente de Ventas, a partir de O'Donnell hasta la zona del Puente de Vallecas, dificultades en el Puente de los Franceses, y también hay complicaciones en el acceso desde el Nuevo Colmenar Nuevo Norte al Paseo de la Castellana. En el interior, el panorama algo más tranquilo, pero aún así, con una actividad importante ya en recorridos que enlazan con salidas, de momento recorridos céntricos hacia la Avenida de América desde República Argentina, por la zona también del Paseo de Santa María de la Cabeza para enlazar con la Plaza de Fernández Ladrera, y aumenta la circulación asimismo en el entorno de Colón Recoletos y la Gran Vía.
Y lo dicho, 2 minutos de reloj y recibimos en este estudio a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. El que la sigue, la consigue.
Tú y Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Descubre Flandes con Ryanair. Bruselas, Brujas, Gante, Amberes, Lovaina y Malinas. ¿Por qué elegir cuando puedes tenerlo todo? Escápate un fin de semana a Flandes y no tendrás que robarle tiempo al reloj. Encontrarás la mayor concentración de experiencias en un radio de 50 kilómetros. Los flamencos son una fuente de sorpresas. Descúbrelos en su hábitat natural. Flandes. Entra en www.ryanair.com.
Ser Madrid Norte en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Norte en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Sensebene, tu centro de estética y salud corporal. Aprovecha nuestras ofertas en fotodepilación, facial 9 euros y axilas 22 euros por sesión. Y el tratamiento triple acción remodela, reduce y reafirma. Sensebene, San Sebastián de los Reyes, Avenida Quiñones, sin número, local 2. Teléfono 91-268-6071.
Amarras, nuevo restaurante en Alcobendas. Ven a disfrutar en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad. Zonas verdes, gran terraza, disfruta de los mejores productos de tierra y mar de Galicia. Amarras Restaurante, añade más sabor a tu vida. Paseo Fuente Lucha, junto al parque. Alcobendas, 91-827-8419 o en www.amarras.net.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no. Vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo. También ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevo 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
89.6 FM. Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:15, ya estamos de vuelta, 27 de diciembre en el Palacio de Cibeles. Ese día Ana Botella tomaba posesión como nueva alcaldesa de la capital, la primera mujer en llegar a la alcaldía.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa de Madrid con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Ana Botella, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana de Madrid.
Muchísimas gracias por invitarme a participar hoy aquí en este programa.
¿Qué siente cuando escucha estas palabras, lo que pasó hace apenas 2 meses? Parece que han pasado 2 años, ¿no? Pero ¿qué se siente? ¿Qué le pasa a una persona que se sube allí al atril en ese momento por la cabeza?
La verdad es que es la primera vez que las oigo después del día ese 27. Pues en ese momento, pues se sienten muchas cosas, ¿no? En primer lugar, sin duda, pues emoción. Y en segundo lugar, pues responsabilidad por tener una tarea y ser capaz de que los deseos de los ciudadanos pues se cumplan, ¿no?
¿Y cómo cambia la vida, no? Porque usted trabajaba ya en el ayuntamiento, tenía además un área complicada, un área difícil, pero a partir de ese nombramiento, en el momento en el que alguien asume el bastón de mando, entiendo que la vida cambia radicalmente, ¿no? ¿Cuántas horas se duerme ahora mismo, por ejemplo, en la botella?
Tanto como radicalmente no, pero cambia en algo fundamental. Cuando se está en la pirámide, por decirlo, de una organización, no tienes a quién pedir el último consejo. Yo durante 8 años he trabajado en el ayuntamiento de Madrid, he trabajado con Alberto Ruiz Gallardón como alcalde y siempre la persona que dirigía la política municipal era él, y además en el momento ese de duda, de consulta, era él a quien se lo consultaba, sabiendo además que tenía una persona con mucho criterio que siempre sabía exactamente lo que creía que era lo mejor,
¿no? Entonces el ayuntamiento no le quita muchas horas de sueño.
Yo no duermo mucho, pero tampoco duermo mucho menos que antes de ser alcaldesa.
¿Y en casa qué le dicen? Cuando usted llega de trabajar, supongo que como en cualquier familia, pondrá los problemas que trae el trabajo sobre la mesa, o esto se olvida, se deja en el despacho cuando uno cierra la puerta.
Yo en mi casa comento todo, como todos comentamos todo, pero procuro dejar los problemas fuera de casa. Yo creo que hay que saber separar tiempos, igual que no se puede estar cuando estás en un despacho pensando lo que te has dejado en casa por hacer, tampoco cuando llegas a casa, a no ser que pase algo realmente que requiera una actividad en ese momento para algo especial, hay que procurar separar tiempos.
Bueno, agradezco, insisto mucho en ese agradecimiento, que haya venido a La Ventana de Madrid, porque lo escuchábamos al principio, por allá por el mes de diciembre, una semana antes de Nochebuena, decía usted, se comprometía a venir a este programa, y sé que ha sido complicado cuadrar agenda, sé que ha sido complicado tenerla aquí en el estudio, pero le agradezco mucho, insisto, que haya venido.
Muchas gracias a ustedes, yo siempre procuro cumplir mi palabra.
Y tomamos buena nota además. Hay muchos temas de la actualidad que nos gustaría analizar en los próximos minutos de entrevista. Quizá uno de los que más preocupa, yo no sé si ha tenido la oportunidad de asomarse a la terraza de la cadena SER, que no la ha llevado, ¿verdad?
No.
Bueno, pues es una terraza fantástica y una visión de Madrid, una vista de Madrid fantástica. Debería verla luego cuando finalice la entrevista. Pero hay una preocupación también cuando salimos a la terraza cada tarde, y es esa nube, esa boina que todos los días se posa sobre prácticamente nuestras cabezas, ¿no? Sobre los edificios de Madrid. Hoy la oposición en el ayuntamiento ha pedido un pleno extraordinario, un pleno monográfico dedicado al medio ambiente y a los problemas de la contaminación en la ciudad. ¿Se va a realizar ese pleno?
No lo sé todavía, pero es muy probable que se realice. Yo tengo que decir que no tengo inconveniente en que se realice un monográfico sobre medio ambiente. Estamos asistiendo al invierno más seco desde el año 40, que ahí es nada, ¿eh? Desde el año 40 a este año han pasado pues 60 y 20, unos 80 años. Nunca ha llovido tampoco en esta ciudad, y hay que decir que para esa falta de lluvia que existe, pues este mes de febrero no ha sido muy malo, porque es verdad que ha habido mucho viento en la ciudad de Madrid. Al haber viento, eso ha limpiado más la atmósfera, Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos el índice peor que tenemos es el dióxido de nitrógeno. Hemos mejorado en todo el resto de los contaminantes y además hemos mejorado no porque sí, sino porque el Ayuntamiento de Madrid, no solamente en estos últimos 8 años, sino mucho antes, ha llevado a la práctica una serie de acciones, como por ejemplo las subvenciones que llevamos teniendo para calderas desde hace a lo mejor 15 años, que han mejorado la calidad del aire. Y yo, como actuaciones recientes, le tengo que decir que si ha habido una actuación importante en este momento es la planificación que hay de poner filtros a todos los autobuses de la Ciudad de Madrid en los próximos 4 años. Ya han empezado a funcionar los primeros a primeros de febrero y ahora mismo vamos a poner, por ejemplo, en marcha una línea de subvenciones también para los taxis. Y hay que decir que sabiendo que tenemos que mejorar el dióxido de nitrógeno en todo el resto de los contaminantes, podemos estar tranquilos. Y luego hay otra cuestión que es evidente. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, por motivo de la crisis, hay muchísimo menos tráfico en la Ciudad de Madrid. Con lo cual, en este mes de febrero, los índices han sido mejores de los que podían haberse esperado en otras
circunstancias. ¿Y cómo afecta la situación económica, los recortes? Está, en fin, metiendo la tijera en todas las partidas que se puede, y es lógico por otro lado. Pero ¿cómo afectan estos recortes y la situación económica actual a esas políticas medioambientales? Parece que es lo último en lo que se piensa, ¿no?
No, vamos a ver. En políticas medioambientales hemos hecho un gran esfuerzo, como es, por ejemplo...
Sí, en tiempos en los que la situación era un poquito mejor, pero ahora, claro, la situación al final, euro que se puede ahorrar, euro que trata de ahorrarse.
No, pero le voy a decir una cosa, por ejemplo... si hubiéramos estado en una situación óptima, probablemente en vez de haber puesto filtros a los autobuses, hubiéramos cambiado los autobuses. Tenemos que darnos cuenta que hemos vivido en una sociedad en la que hemos gozado de una gran prosperidad económica. Hay que aguzar el ingenio. A mí cuando hace 3 años o 4 me empezaron a visitar personas que venían a ofrecer filtros para los autobuses, nos pareció una buena idea. Y por eso hemos ahorrado poniendo filtros que tiene el mismo fin medioambiental, aunque por supuesto no hemos cambiado los autobuses. Con lo cual hay que decir además que si la Ciudad de Madrid no hubiera hecho nada por la contaminación, como se ha multiplicado el parque de vehículos en la ciudad, evidentemente estaríamos en una situación inviable. Hay que decir que la Ciudad de Madrid ha hecho mucho por mejorar los índices de calidad del aire y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos un plan de calidad del aire que ahora mismo está en periodo de información pública y pronto se publicará. Y ese plan tiene además una cosa muy importante. Nosotros tratamos de ser rigurosos, procuramos serlo. Y hay un estudio por parte de la Universidad Politécnica en la que hace una transposición a la realidad de los efectos de esas medidas del plan de calidad del aire y cumpliríamos en el año 2015 los parámetros de la Unión Europea.
No, ojalá lo veamos. Ojalá lo veamos, que además queda muy poquito tiempo. En 3 añitos lo podremos comprobar. Hay otra contaminación que le preocupa mucho a los vecinos, sobre todo a los vecinos de la zona centro, que es la contaminación acústica, el ruido que producen los locales. Sé que están trabajando en una declaración para bueno, pues digamos que mitigar ese problema del ruido en el centro de la ciudad. ¿Esa declaración va a contemplar, por ejemplo, un adelanto del horario de cierre de los locales?
Vamos a pronto aprobar una declaración de zona de protección acústica especial. Eso ya lo hemos hecho, lo hicimos para aprobar en Aurrera, por ejemplo. Contempla una serie de medidas. Lo que sí contemplaremos seguro en esa declaración de zona de protección acústica especial es que aquellas zonas que se declaren como tal no se podrán instalar más bares, más locales que generen ocio nocturno. En la Ciudad de Madrid queremos hacer compatible el ocio nocturno, porque sabemos que es una de nuestras principales riquezas, con el descanso de los vecinos. Tiene que haber cada vez más una concienciación por parte de los que están en la calle, que tienen que divertirse, pero no molestando a los vecinos. Y en ese sentido creo que hemos hecho bastantes cosas. Aprobamos, por ejemplo, una ordenanza en la que el Ayuntamiento de Madrid pone multas no solo por el consumo, no por el consumo de alcohol, que hay que probarlo, sino por hacer ruido mientras se está bebiendo. Se puede hacer ruido en zonas que no haya vecinos alrededor, pero si se hace ruido en zonas en las que hay vecinos alrededor, se multa. Y vamos a multar, vamos a seguir multando. Pensamos además que la policía municipal lo que se tiene que dedicar de manera fundamental es hacer cumplir las ordenanzas municipales, porque, insisto, sabiendo que el ocio es fundamental en la Ciudad de Madrid, también sabemos que los vecinos del centro, a los que queremos cuidar y que queremos que sigan viviendo en el centro, tenemos que hacer que sea compatible con el ocio, y sinceramente creo que poquito a poco pues se van dando pasos en ese sentido.
Seguro que ha tranquilizado a más de un redactor de la cadena SER que vive en la zona centro, y bueno, algunas mañanas vienen aquí que trinan, se lo prometo, que protestan mucho por el tema del ruido. Quiero volver al tema de la crisis económica. Lo fácil es gestionar un ayuntamiento en época de bonanza. A usted le ha tocado bailar con la más fea, la verdad. Es decir, el ayuntamiento tiene una deuda importante, es el ayuntamiento más endeudado de España. Hay un plan, lógicamente, para recortar esa deuda, un plan que además usted abanderó y defendió precisamente el día de la toma de posesión. ¿Eso va por buen camino? ¿Se puede torcer en algún momento si la situación económica sigue empeorando? ¿Cómo se trabaja y, sobre todo, cómo se logra gestionar un ayuntamiento en estos momentos y lucir una gestión, ¿no? Porque, claro, lo fácil es cortar la cinta inaugural. Lo complicado es cuando uno es el malo que va con la tijera en la mano.
Creo que es lo que toca. Sinceramente, he tenido la suerte de trabajar en el Ayuntamiento de Madrid en estos 8 años en los que ha habido una transformación de la ciudad sin precedentes. Creo que sería... no seríamos realistas si no viéramos la transformación que se ha hecho en la Ciudad de Madrid. Tenemos una deuda, esa deuda es una deuda reconocida. Podemos permitirnos ahora estar sin invertir durante una serie de años. Es verdad que somos el ayuntamiento más endeudado de España. También es verdad que lo que aportamos al Producto Interior Bruto es el más grande de España. Y hay que decir una cosa. Los datos que hace unos años a lo mejor parecían muy malos, desgraciadamente, si nos comparamos con otras administraciones, pues ya no se ven tan malos. Nosotros tenemos una cosa sinceramente buena. Reconocimos la crisis cuando todavía pues el gobierno de la nación no reconocía la crisis, el gobierno de Zapatero. Nosotros llevamos 4 años reduciendo el presupuesto. Hemos reducido el presupuesto en un 21%. Y yo hace muy poco tiempo, aproximadamente un mes, anuncié otro recorte y hicimos un acuerdo de no disposición de otros 126 millones de euros, me parece que fue. Y creo que vamos a tener que seguir en la misma dirección. Además, tengo que decir que el decreto que ha sacado el gobierno del señor Mariano Rajoy la semana pasada en el último Consejo de Ministros, que establece una serie de normas para los ayuntamientos, nosotros desde luego lo vamos a abanderar. Yo tengo una finalidad, que es pagar a los proveedores. Y si el decreto ese nos permite, como nos va a permitir, aunque todavía falta algo por desarrollar, pagar a los proveedores y convertir esa deuda comercial en deuda financiera, lo vamos a hacer. Y desde luego, tenemos muy claro, y yo desde luego me comprometo, a que ahora lo que tenemos que hacer es ajustar los ingresos y los gastos. Tenemos además que ajustar los ingresos y los gastos de manera estructural, no coyuntural. Tenemos que saber cuáles son esos ingresos que están seguros, poniéndonos en el peor de los años de los que hemos vivido, y saber que los ingresos tienen que ajustarse con los gastos. Con lo cual, que me ha tocado bailar con la más fea, desgraciadamente... a quien le ha tocado bailar con la más fea, esos 5 millones de personas que están desempleados, y yo desde luego, y todos los que formamos parte de la corporación municipal, vamos a contribuir a que en el futuro podamos volver a estar en la senda del crecimiento. Y hay que decir una cosa, Madrid está mejor que el resto de España. Nosotros, y digo por desgracia, porque tenemos un 17% de paro, el resto hay un 22%, algo habremos contribuido con las políticas que se han hecho en Madrid a que nuestros datos sean mejores, pero a mí un 17% de paro desde luego me parece muchísimo. Y sinceramente, como ahora creemos que lo que tenemos que hacer es ajustar los gastos y saber que hay cosas que son prescindibles y que podemos salir de la crisis, pero va a ser a costa del esfuerzo de todos.
Me quedo con una de las cosas que decía. Hablaba de los ingresos. Buena parte de los ingresos se entran por los impuestos. Hay otra sensación en la calle, no solo que la ciudad pueda estar más o menos contaminada, no que pueda haber más o menos ruido en determinadas zonas del centro sobre todo, pero también hay una sensación entre los madrileños de que pagamos demasiados impuestos. Demasiados impuestos municipales. La basura, el IBI, el catastro, es decir, que hay una sensación un poco a veces de que nos bombardean por todos los sitios. ¿Es una fama o eso es real?
Pues mire, depende. Si nos comparamos con muchas ciudades españolas, le puedo asegurar que estamos aproximadamente en la media de impuestos municipales. Y hay que decir una cosa. Los servicios del Ayuntamiento de Madrid son muy buenos, pero es verdad que son caros. No hay una sola ciudad en Europa, por ejemplo, que recojan la basura todos los días, menos el día 24 de diciembre y el día 31 de diciembre. Vaya usted a Berlín, me parece que la recogen una vez a la semana. Vaya usted a Londres, la recogen 2 veces a la semana. Tenemos unos servicios caros que ya hemos rebajado en su momento, porque ya hace 2 años rebajamos en un 15%, y tengo que decirlo que literalmente calle por calle, y estuvimos un grupo de personas viendo cómo podíamos que el impacto fuera el menor. No es lo mismo las horas que hay que limpiar en una zona de la ciudad a las horas que hay que limpiar en otra zona distinta. Con lo cual, yo creo que los madrileños, a nadie le gusta pagar impuestos, y somos conscientes de ello, pero yo creo que los madrileños, si se comparan con el resto de ciudades españolas, nosotros estamos como a la mitad y a la mitad de la lista, y sin embargo pues tenemos una serie de gastos por ser la capital de España, de lo cual estamos muy contentos.
¿Ha sido un atrevimiento en estos momentos en los que estamos embarcarse en el proyecto olímpico? Ya sé que me van a decir que hasta que no nos den el visto bueno en Buenos Aires que no vamos a gastarnos prácticamente un duro, pero ¿no ha sido un atrevimiento ahora mismo? Es difícil justificar, ¿no?, ante la opinión pública un proyecto de tal magnitud que al final va a requerir determinadas inversiones. Es cierto que algunas están hechas, pero habrá que realizar determinadas inversiones, y no está claro, y a la vista está el modelo de Londres, que esa inversión siempre repercuta positivamente en la ciudad.
Yo le voy a decir aquí varias cosas. En primer lugar, cuando Alberto Ruiz Gallardón tomó la decisión de volver a concurrir a las Olimpiadas hace unos meses, fue habiendo consultado a muchos grupos de la sociedad española que le animaron y le pidieron que el Ayuntamiento de Madrid concurriera otra vez a los Juegos Olímpicos, que volviera otra vez a correr la carrera olímpica. Es verdad que hemos hecho una candidatura en la que la lleva Alejandro Blanco, que es un deportista, como todo el mundo sabe, que es la cabeza de la candidatura. En tercer lugar, es verdad, como usted ha dicho, que tenemos un 70 y tantos% de las infraestructuras hechas, y que hasta Buenos Aires, septiembre 2013, lo que tenemos que invertir es muy poco para los Juegos Olímpicos, porque ya lo tenemos hecho. Londres, que fue una candidatura prácticamente virtual, estos días venía diciendo en los medios de comunicación que iban a ser, por decirlo de alguna manera, unos juegos pobres si se comparaban con Pekín.
Fueron pensados en un momento de bonanza y se tienen que ejecutar en un momento de turbulencias, ¿no?
Sin duda, pero vamos a ver, yo creo que si Madrid fuera ciudad olímpica, que sería una ilusión y un proyecto para toda España, los Juegos de Madrid serían un proyecto de todo el país, pues seguro que aquello que hiciéramos, lo que nos falta por hacer, que es un 20 y tantos%, se ajustaría a la situación que estemos en ese momento. Hay que decir que eso sería dentro de mucho. El 2020 falta mucho.
Queda mucho.
Queda mucho tiempo, ¿no?
Salvando las distancias, que una carrera olímpica es una cosa y el proyecto la carrera por hacerse con el proyecto Eurovegas es otra muy diferente, ¿no? Pero en esta carrera que parece haberse iniciado entre Madrid y Barcelona, llevamos ventaja. Usted ha estado presente en algunos de los encuentros que se han mantenido aquí en Madrid con el magnate Adelson.
En primer lugar, yo tengo que decir que no estamos en ninguna carrera Madrid y Barcelona por una razón muy sencilla. El que tiene que tomar la decisión de si realmente ese proyecto puede venir a España es el Gobierno de la Nación. Porque es un proyecto de tal envergadura que trasciende lo que puede ser, desde luego, una administración municipal o lo que puede ser una administración autonómica. Con lo cual, el que tiene que decidir si realmente es posible ese proyecto o no.
Sí, eso está claro. Es decir, el Gobierno central decide, pero en cualquier caso, Madrid quiere ese proyecto para la capital, no quiere que se vaya a Barcelona.
Si ese proyecto es posible, desde luego que nos gustaría que viniera a Madrid, si es posible, porque se vea que las condiciones que ellos piden son posibles en España. Yo creo que es un proyecto que hay que mirarlo con mucha atención, puesto lo que promete en un momento como el que estamos es creación de puestos de trabajo, con mucha discreción y con mucho rigor. Y por lo tanto, yo creo que esas son tres calificativos de cómo creo que hay que abordar el proyecto, el posible proyecto.
Le veo prudente en este tema, me parece bien, pero reconocerá conmigo que hay otras voces, y escucho a muchos alcaldes de la Comunidad de Madrid, a muchos alcaldes también de la zona próxima a Barcelona, que en ocasiones hablan de Eurovegas como si fuera, en fin, no sé, un poco sensación de bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Parece que va a ser la solución a todos los problemas del empleo, de la economía. No estamos haciendo a veces un poco fuegos artificiales con algo que hay que medir mucho más.
Yo quiero ser prudente por una sencilla razón, porque hay que ver, y hay que ver exactamente cuáles son las condiciones y si son posibles. Y si son posibles, por supuesto, cualquier municipio español o cualquier comunidad española estaría muy contento con que un producto de Crea Empleo viniera. Pero creo que hay que ser prudentes antes de saber exactamente qué es lo que puede ser ese proyecto.
¿Hay una solución para la Cañada Real sin pensar en el gallinero? Es decir, dejando al margen a ese poblado.
No.
La comunidad no está muy por la labor de incluirla en ese plan de activación o de resolución.
Yo creo que hay que incluir el gallinero en el problema de la Cañada Real. Sinceramente, creo que la Cañada Real es la zona más degradada que existe en Madrid, y dentro de la Cañada Real el gallinero es la zona más degradada dentro de la zona más degradada. Desde el ayuntamiento hemos hecho cosas en el gallinero. Yo he visitado varias veces la Cañada Real y pienso hacerlo otra vez en breve. Y en la Cañada Real, el Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo también con la Comunidad de Madrid, pues por ejemplo hacemos un programa de absentismo escolar precisamente en el gallinero para llevar a los niños del gallinero al colegio. Como usted sabe bien, en una zona como esa, los niños hay muchas veces que no van al colegio porque se quedan a cuidar a sus hermanos menores, con lo cual hicimos un programa para luchar contra ese absentismo escolar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el ayuntamiento, sin tener obligación, porque como todos saben es un asentamiento que no tiene, hemos limpiado de manera periódica en estos últimos años. La última vez me parece que fue ahora 2 o 3 meses, pidiendo además a los voluntarios de San Carlos Barromeo, de la parroquia con los que yo estuve reunida, que toda intervención social, como todo el mundo que sabe algo de intervenciones sociales reconoce, tiene que haber una actuación por parte del receptor de la intervención social para que tenga un efecto. Ellos se comprometieron a mantener el gallinero en esas condiciones que se habían dejado cuando se quitaron todos los restos de cables, todos los que habían ido acumulando y tirando, se les puso unos contenedores. Uh-huh. Porque nos pareció que aunque no tuviéramos obligación de hacerlo, pues yo creo que hay cosas que aunque no estén jurídicamente contempladas, pues hay que hacerlo, ¿no? Y una es limpiar una zona como esa. Yo, desde luego, sí que voy a proponer a la Comunidad de Madrid que contemplemos la posible solución del gallinero dentro de ese conjunto que es la Cañada Real, aunque no esté incluido
dentro
en
lo
que
propia,
se considera
propia
propiamente como cañada.
Le voy a pedir que escuche, por favor, y con mucha atención, lo que ha dicho la vicepresidenta y portavoz del Gobierno Central, Soraya Sáenz de Santa María, esta mañana, en referencia a los edificios públicos que hay en las ciudades españolas, con una referencia además directa a nuestra ciudad.
El inventario general de bienes inmuebles cifra en casi 55.000 el número de edificios que dispone la Administración General del Estado. Resulta paradójico que, a pesar de lo abultado de esa cifra, se gasten además 100 millones de euros en alquileres. E inaceptable que, según algunas estimaciones, haya patrimonio sin utilizar, solo en el centro de Madrid, en el interior de la M30, por valor de 500 millones de euros. 500 millones de euros de patrimonio inmobiliario sin utilizar.
Yo lo voy a repetir otra vez más, 500 millones de euros. Yo no sé si se corresponde con las cifras que maneja el ayuntamiento, si en este sentido hay algún plan ya municipal para que estos edificios se puedan utilizar y se puedan rentabilizar.
Ya lo hay. Es verdad que si miramos hace una serie de años atrás, todos los que vivimos en la Ciudad de Madrid desde hace muchos años, sabemos que ha ido aumentando el número de edificios públicos y que hay que cortar esto. Es verdad que, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid antes existía solamente la Administración General del Estado y el Ayuntamiento. Después surgió la Comunidad Autónoma, con lo cual todo eso ha ido acumulando cada vez un mayor número de edificios. Y además en Madrid están las tres administraciones, además de otra serie de edificios públicos, empresas públicas y demás. En el Ayuntamiento de Madrid ya el año pasado empezamos un plan de racionalización de alquileres, y el año pasado, en el 2011, gastamos 5 millones de euros menos en alquileres que en el año 2010. Pero este año, por ejemplo, dentro aproximadamente de 15, 20 días, un mes, van a ir al Palacio de Cibeles 180 trabajadores más. Como consecuencia del traslado de esos 180 trabajadores más, vamos a dejar libre un edificio que está en la calle Mejía Lequerica. Ese edificio que está en la calle Mejía Lequerica supondrá un ahorro de 3 millones de euros en el alquiler anual. Eso por un lado. También en esos 180 trabajadores que vamos a llevar al Palacio de Cibeles van incluidos también un número de personas que trabajan en un edificio de medio ambiente en la calle Divino uh-huh. Pastor, y ese edificio que tiene el ayuntamiento en la calle de Divino Pastor lo pondremos también a la venta. Esas son dos cosas próximas que va a suponer 3 millones de euros más, pero no vamos a parar en esa política de racionalización de los espacios públicos. Yo creo que siempre hay que sacar cosas buenas también de las malas situaciones como la que estamos ahora, y saber que se pueden rentabilizar los espacios públicos y que poquito a poco vamos a ir disminuyendo esos edificios y eso que ya empezamos, insisto, en el año 2011, porque en el año 2011 gastamos 5 millones de euros menos en alquileres que en el año 2010. En este año serán 3, desde que dejemos libre Mejea Liquerica y Divino Pastor, ahorraremos otros 3 millones de euros al año.
Alguna cuestión más que le quiero formular ya de manera más o menos rápida, el tema de los voluntarios, ¿no? La que se montó con el tema de los voluntarios y la biblioteca, ¿esto se explicó mal o se interpretó peor?
Pues no sé, probablemente a lo mejor las dos cosas. Yo tampoco creo que haya que hacer un mundo de eso, ¿no? Nunca se dijo que se fueran a sustituir trabajadores públicos por voluntarios. Lo que sí es que hay voluntarios que podrán... Por otra parte, esto es algo que se hace primero en todos los países del mundo. Esto es algo que existe, pero incluso aquí en Madrid. Yo que en los 4 primeros años que estuve en el Ayuntamiento de Madrid, en los servicios sociales, y una de las cosas que de la que me ocupaba era de los centros de mayores, todos los centros de mayores de la Ciudad de Madrid, que son muchos, todas esas actividades de ocio y complementarias que se hacen en esos centros de mayores lo llevan a cabo voluntarios, y además esas juntas que están en estos centros de mayores son gente voluntaria que se decide, que se dedica a organizar las actividades del centro y las planifica. Y por ejemplo, sin ir más lejos, en la Biblioteca Nacional hay voluntarios, y además, sinceramente, creo que para una persona, pues no sé, que por distintas circunstancias le han jubilado a los 50 años o que se ha quedado sin trabajo, hay un problema no solo económico, sino también la gente quiere sentirse útil. La gente quiere contribuir en la sociedad en la que vive. La gente quiere ver que sus acciones valen para algo. Hay mucha gente que tiene tiempo libre y que
caso,
lo quiere utilizar.
Ningún voluntario va a ocupar
no
el puesto de un trabajador.
No es posible eso.
Bueno, yo creo que esa es la duda que había quedado en la calle y posiblemente lo que provocó el revuelo que se montó en su día. El ayuntamiento expedientó hace tres semanas, creo recordar, a un agente de la policía local por participar en su día en una asamblea del 15M. Yo no sé si, bueno, le suspendieron durante un mes de empleo y sueldo. Yo no sé si comparte esa sanción. Sé que está en la ley y que con la ley en la mano le corresponde esa sanción, pero ¿no le parece un poco desproporcionada?
La verdad es que no tenía en este momento, cuando usted me ha dicho esto, no tenía conocimiento de esto, pero si se hizo conforme a la ley, ¿cómo no lo voy a apoyar? Yo todo lo que sea cumplir la legislación que hay, me parece que es lo que hay que hacer. Si una legislación no gusta, pues habrá que cambiarla. Pero las leyes todas están para cumplirlas.
Y otra cosa, hoy en el ayuntamiento ha sido imposible aprobar una declaración conjunta con motivo del Día de la Mujer. De la mujer trabajadora, lo de la trabajadora ya lo hemos omitido afortunadamente con el paso de los años, ¿no? Usted que es mujer, que es trabajadora también y alcaldesa y ocupa un cargo de responsabilidad, ¿no siente cierta tristeza cuando ve que los grupos políticos no se ponen de acuerdo a la hora de establecer, de redactar un texto?
Pues sí, porque la verdad es que el texto que el Grupo Popular ha propuesto como declaración institucional parece que era muy propio en el día con motivo del Día de la Mujer, porque hay una cosa: todavía no existe una igualdad real, hay una igualdad jurídica que tampoco en todos los casos, porque no siempre el salario es igual para hombre y para mujer, y al mismo trabajo hay que cobrar el mismo salario, y en un momento como el que estamos de problemas en el mundo laboral, lo que pedía esa declaración, lo que hemos aprobado por el grupo mayoritario, era que hay que trabajar para que exista una igualdad salarial entre el hombre y la mujer por el mismo trabajo. Creo sinceramente que eso es algo que puede todo el mundo firmar.
Y en cuanto se incluyó en ese texto la reforma del aborto o se incluyó la reforma laboral, el Partido Popular se desmarcó. Está claro, quizá lo del aborto sea una cuestión más ideológica, pero lo de la reforma laboral, al margen de las consecuencias que pueda tener en un futuro, los beneficios que pueda tener, que están por ver, sí, en un futuro, en principio sí supone un recorte de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar tengo que decir decir que yo no creo que una declaración institucional en un día como el de la mujer sea para llevar cuestiones ideológicas ni de programa a ese texto. En segundo lugar, yo respecto a la reforma laboral le tengo que decir que yo apoyo la reforma laboral, sin duda, y que, sinceramente, en un país en el que hay 5 millones de desempleados, yo no creo que sea recortar derechos. Tenemos que salir de la situación en la que estamos. Está visto que con la legislación laboral que tenemos no nos iba bien. Lo que queremos es flexibilizar, hacer posible que se flexibilicen las condiciones, hacer posible que esos mismos recursos de personas, de recursos de trabajadores, se puedan aplicar de la manera que sean más rentables para el fin que tenemos por delante, que es disminuir el paro. Sinceramente, cuando, insisto, tenemos el mayor nivel de desempleo de toda la Unión Europea, porque no podemos olvidar que hay la crisis es igual para todos, pero en Alemania tienen el pleno empleo, ¿eh? En Alemania tienen el pleno empleo, en Francia tienen unos niveles de empleo que ya los quisiéramos para nosotros, en Italia ya los quisiéramos también para nosotros, en toda Europa Central, con lo cual lo que no se puede hacer es no cambiar. La reforma laboral, que sin duda, lo ha dicho el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y lo ha dicho también cuando se presentó el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, la vicepresidenta, va a tener ahora unas consecuencias duras durante un tiempo, nadie lo pone en duda. El presidente del gobierno ha dicho una cosa fundamental, que él iba a decir la verdad, y así lo está haciendo. Y hay que mirar, no pensar lo que puede pasar de aquí a 5 meses. Hacen falta políticos que tengan visión de futuro y que sean capaces de tener un coste para tener más adelante una situación mejor.
Y alcaldesa, una última cuestión. Hemos salido esta mañana a la calle, le hemos preguntado a los madrileños que nos dijeran qué puede hacer por Madrid, Ana Botella.
¿Qué puede hacer por Madrid? No subir impuestos, estamos muy asfixiados. Que cuando le hagan una pregunta no tire balones fuera y la conteste.
Han hecho Madrid-Río y se les ha olvidado hacer un carril bici. Es un área de conflicto de toda la gente que va a pasear por ahí.
Pues de momento saldar la deuda que tenemos, que ya es grande.
Yo creo que va todo más o menos bien, la verdad.
El transporte público, el fomentarlo más.
Quizá en materia de contaminación principalmente, porque yo con el transporte estoy satisfecha.
Bueno, eso es lo que nos han respondido. Dice además un oyente en Twitter, pregúntale, Javier, si tiene previsto aprobar plan para el carril bici y si va a unir el eje de la ciudad universitaria con el anillo verde.
Tenemos un plan bici, lo que ocurre es que ahora mismo no está evidentemente entre las prioridades porque las disponibilidades presupuestarias ahora son lo que son. Sí que he oído a una señora que ha hablado del carril bici, me parece que en Madrid-Río, sí. Y ahí sí que vamos a separar pintando, ¿eh?
Y ahí hay que tener cuidado, porque
pero
es que
ahí lo vamos a separar pintando, ¿eh?
Veo a la gente que va a una velocidad tremenda.
Para un lado que vayan los peatones, claro. Y por otro lado las bicicletas, pero lo vamos a hacer pintando porque, bueno, primero porque es lo que requiere. Y el plan bici que está en nuestro programa y que además creemos que hay que fomentar el uso de la bici en la Ciudad de Madrid por muchas cuestiones, ahora mismo parece que hay otras prioridades presupuestarias antes que hacer un carril bici en la ciudad.
¿Y qué puede hacer Ana Botella por Madrid? ¿Cómo le gustaría que le recordaran cuando, ojalá dentro de muchos años deje su puesto, ¿no?
Pues que hice lo que tenía que hacer.
Bueno, pues en ese empeño está Ana Botella. Le agradezco mucho que haya venido esta tarde con nosotros a la Ventana de Madrid. Ánimo, que la agenda, de verdad, es da miedo, ¿eh? La agenda da miedo. Actos por la mañana, por la tarde y por la noche. En fin, que gracias, insisto, y que está su casa y que cuando quiera, pues aquí estamos.
Gracias contando, a ustedes.
Contando las cosas de Madrid y tratando de resolver algunas.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
2 minutos y estamos de vuelta.
La crisis de la deuda soberana se extiende por tiempo. La llegada de esa ola de frío siberiano.
De la segunda parte va a chutar Pablo Infante.
Italia, Francia, Bélgica, Austria.
En la cadena SER, la información no desaparece por el fútbol. Esta noche sigue hora 25 de 8 a 9 en FM y Onda Media. Y a partir de ese momento en Onda Media y cadenaser.com. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
SER Madrid Norte,
89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Arte Estudio Visual, el futuro de la impresión digital en todos los formatos. Impresión sobre rígidos foam, metacrilato, impresión gran formato, lonas, vinilos, mupis, impresión fotográfica de alta calidad, eventos, ferias y muchas cosas más. Estamos en San Sebastián de los Reyes, calle Isla Alegranza 2, nave 55. Teléfono 91-501-3704 o www.artestudiovisual.com.
8, 9 y 6.
Tres números que así no dicen mucho. ¿Y si ponemos un punto entre el 9 y el 6? 89.6.
Ahora sí, es la frecuencia de la SER en la zona norte de Madrid.
Tú y SER Madrid Norte. 30 años de radio en la zona norte de Madrid. Escucha con nosotros la vida.
SER Madrid Norte. 89.6 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Sara Medialdea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nuria
Varela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ha quedado esto en una edición de bolsillo, pero estaba justificada, sobre todo porque llevábamos tres meses esperando la entrevista con Ana Botella, desde aquel mes de diciembre cuando yo le dije, por favor, alcaldesa, futura alcaldesa en este caso, que tenía que venir al programa. Al final ha cumplido su palabra y, como digo, se han quedado muchos, pero muchos temas relacionados con la gestión municipal en el tintero. Pero bueno, yo ya me callo. ¿Cómo lo habéis visto? Nuria.
Bueno, no dice nada.
Se toca ese papel ahora difícil, que es que el invitado se levanta
y
empezamos nosotros
está,
a analizar palabra por palabra lo que han dicho.
Pues ¿no? Sí, la verdad es que es un papel feo, hay que reconocerlo. Si quieres te digo lo único que me ha gustado. Y así, bueno, no
bueno,
está feo. Lo único que me ha gustado de las respuestas que ha dado, porque básicamente no ha respondido casi nada, no ha entrado en ningún tema. Pero me ha gustado mucho que sea tan prudente con el proyecto Eurovegas. Uh-huh. Eso sí, porque es un proyecto que efectivamente a mí, bueno, me gusta poco o nada, me genera muchísimas dudas, y me ha gustado esa prudencia. No sé si tiene que ver, Ana Botella siempre, mucho antes de ser alcaldesa, incluso creo recordar que antes de estar en el Ayuntamiento de Madrid, siempre ha tenido una posición muy dura contra la prostitución, y está claro que este proyecto tiene mucho que ver con la prostitución, al menos ha tenido muchos problemas en algunas ciudades en las que esta empresa está... tiene otras instalaciones parecidas.
Y fíjate, ¿no? Hay que valorar también esa prudencia, porque hay otras voces que no son tan prudentes cuando hablan de Eurovegas, y parece que en fin, que nos van a dar los Juegos Olímpicos de Madrid 2020. Es que no es exactamente lo mismo. Hay unas reformas legales que están pendientes y que son muy serias y que cuando menos merecen, ¿no?, una lectura al detalle de cuáles son los cambios que se van a hacer.
Efectivamente, es un proyecto que genera muchísimas dudas sobre nuestra legislación en aspectos muy importantes, como es el juego, como es el tipo de trabajo, como es la legislación laboral, como es incluso menores, ¿no? En una serie de temas muy importantes, y efectivamente tanto la presidenta de la comunidad como muchas otras personas responsables en la ciudad y en la comunidad están muy a favor, y es lo que más me ha gustado de la entrevista. Luego te digo lo que menos
vale,
me gusta.
Sara.
Está bien que te haya gustado algo. No, yo creo que ha estado... A mí me ha gustado. A mí me parece que es una señora que gana mucho la distancia corta. Creo que incluso ha dado alguna noticia, lo cual en una entrevista de este formato, que es breve, que se hace con poco tiempo, con poca posibilidad también de explicar en detalle los temas, pues me parece que es interesante.
Una de ellas, por ejemplo, el traslado de los edificios, eso es una novedad, que se van a producir traslados y que se va a tratar de ahorrar en esos edificios públicos. Muchos de ellos, denunciaba esta mañana, ¿no?, la vicepresidenta del gobierno central, que muchos de ellos estaban infravalorados o sencillamente inutilizados.
garantizados. Lo que pasa es que no todos deben ser del... Vamos, yo creo que no son todos del ayuntamiento, ni mucho menos, ¿no? Ahora estaba recordando una parcela que hay en Padre Damián, gigantesca, que es de un ministerio y que lleva años y años abandonada allí a la buena de Dios.
Y luego, ¿no notáis que hay un espíritu tirando a muy poco crítico en el tema medioambiental?
Bueno, además ella ha sido responsable de este terreno, por lo cual a mí ahí ha sido de la parte de la entrevista que menos me ha gustado, porque efectivamente no ha dicho nada. Solo nos ha hablado de los filtros de los autobuses y subvenciones. Con lo cual, ella que ha sido la responsable durante todos estos años y ahora como alcaldesa, siendo un problema tremendo, hoy mismo creo que ha sido El País el que denunciaba que incluso se había mentido o al menos había falseado los datos en el informe de la candidatura olímpica, ahí me ha parecido tremendamente floja su respuesta, ¿no?
Yo, sin embargo, creo que la información medioambiental que facilita el ayuntamiento es impresionantemente buena. Es más, os invito a que intentéis buscar información sobre contaminación en alguna otra gran ciudad que hay en España, que hay muchas, y veréis que no hay ni un solo dato. Aquí se pueden conocer al día el estado de todas las 28 estaciones, cómo están en cada momento del día en cuanto a contaminación. O sea, yo creo que es que más transparente no se puede ser.
Sí, claro, si tenemos en cuenta que han movido las estaciones a las zonas menos contaminadas,
no,
y que seguimos sin incumplir todas las recomendaciones europeas, y cada vez que hablamos de eso ponemos un plazo más largo, ¿no? Hoy creo que ha hablado la alcaldesa de 2015.
Uh-huh. Es que las recomendaciones europeas van cambiando, evidentemente, y van mejorando y van siendo más duras cada vez. Yo recuerdo cuando en esta ciudad había que parar las calefacciones en invierno porque no se podía respirar, pero vamos, literalmente no se podía respirar, y esa contaminación ahora mismo ha desaparecido. Hay otra, y claro, obviamente hay que hacer muchas cosas, pero se han hecho muchas cosas. No creo que se pueda decir que no se han hecho cosas en lucha contra la contaminación.
Medio ambiente, contaminación acústica, otra cuestión también espinosa de narices, además, porque vamos, los vecinos del centro están muy enfadados. Parece que también va a haber una declaración y se va a limitar la apertura de nuevos locales. Claro, eso entra un poco en contradicción con ese discurso de tenemos que fomentar el ocio, el turismo y tal. Ahí el encaje es complicado, ¿no, Sara?
Yo creo que es que compaginar dos intereses tan contrapuestos. El señor que tiene un negocio de ocio nocturno lo que quiere es abrir hasta lo más tarde posible, obviamente, pero claro, el que duerme encima lo que quiere es que se vayan cuanto antes a su casa y sigan la juerga en su casa. Entonces es muy difícil de compaginar.
Mira, con lo que pueden abrir otros locales, y los locales de ocio ahí pasando las canutas. En fin, que lo vamos a dejar ahí, que nos vamos a marchar. Un poquito de música, venga. Es la música de Jabalina, que comparte esta noche escenario con The Cabriolets, Amigos Imaginarios y Coffee and Wine, todos juntos por 10 euros, y van a estar en la sala Galileo Galilei. Y mañana, sí, Nuria, mañana en esta mesa, aquí, en esta misma mesa, habrá un debate. El debate entre Tomás Gómez y Sánchez Acera en la cadena SER. Lo vamos a grabar a eso de las 5:30, lo vamos a emitir en la Ventana de Madrid desde las 7. Así que mañana será un programa un poquito especialito.
Ya escuchando todos.
Bueno, espero, eso espero. Sara, Nuria,
muchas
hasta
gracias.
La semana que viene.
Hasta
nos marchamos. Viene. Mañana Ventana Especial, ese debate previo al Congreso del PSM. Estarán aquí en esta mesa los dos candidatos. Les esperamos en la Ventana de Madrid. Adiós.